Es cierto que es tan maravilloso lo que el Señor nos ha dado, nos está dando, que no hay capacidad para expresarlo, pero el corazón vive las cosas del Señor y las vive en la intensidad y en la dimensión en las que el Señor las da. Y es algo tan grande, es tan glorioso, y más viendo cómo está la generación. Y cómo están también muchos que se llaman creyentes y no están viviendo y no sienten la presencia del Señor, no oyen su voz en sus corazones, no hay respuesta, hay un estado mustio cuando el Señor es vida, es la vida, la única vida, ¿verdad? Así que, como decíamos el otro día, la negatividad es la negación de Dios, de su nombre, de su eterno presente, de su total conocimiento, de su sabiduría, poder y amor infinitos, que hemos estado viendo esta mañana también. Si eres creyente con tu actitud y sentir negativo, estás negando el ser y el nombre de Dios en su trazado y obra de toda tu circunstancia, en su diseño, dotación y sustentación de tu persona, en su maravilloso propósito expresado para contigo, en su infinita sabiduría, delicadeza y amor para contigo en ese preciso instante, como parte de su propósito y en su presencia y en toda la circunstancia y en ti en cada momento y en ese momento. Cuando hay negatividad, se está negando al Señor. Dice, sí, yo creo, sí, creo mucho en el Señor, pero no estoy muy bien, no entiendo esto, no me siento bien, no, ¿por qué me pasa esta negatividad? Entonces dices con tu boca que crees en el Señor y lo estás negando con tu espíritu, ¿verdad? Y este es el mensaje que estás dando. El mensaje que estás dando es no estoy de acuerdo con el Señor. No es digno y glorioso de que mi corazón se quede prendado de él, que mi corazón le alabe, le adore, que lo reciba todo con agradecimiento y reconozca su poder, su amor y su diseño maravilloso para mi vida en este momento, en estas circunstancias. La negatividad es una actitud que bloquea todo tu ser, incluido el cuerpo, cerrándolo a la vida, a la administración y al amor de Dios, y abriéndolo a numerosas disfunciones y enfermedades somáticas, psíquicas y espirituales. Acércate a Dios y preséntate ante Él desnudo, sin historial, ni siquiera el inmediato anterior en ese mismo día, sin proyectos, sin lamentos, sin autosatisfacción ni autocrítica, sin autojustificación o autovindicación, ni autocompasión, ni autocondenación. Desnudo, sin velo, ni disfraz alguno, sin argumentos, ni razonamientos, ni explicaciones, ni conceptos, ni figura alguna de tu imaginación. Con y en absoluta, pura y desnuda fe en su nombre y en su palabra. Si yo estoy creyendo solo en él, entonces, ¿qué es lo que puede tenerme negativo? Que no le creo. No, no, pero es porque me pasa esto, es porque esta persona me ha hecho. No, no, es que no le creo. Todo lo ha diseñado Él para mi bien. Entonces, ¿qué puedo hacer si estoy completamente abierto a Él y creyéndole? Estoy en contacto con Él. Él es infinito, glorioso, y me ha tomado consigo. Y está diseñando cada instante de mi vida para darme lo mejor. Mi bien y felicidad supremos en este tiempo y conformarme para la gloria eterna con Él, con lo mejor también, que a través de este tiempo Él obrará para que yo lo reciba, ¿verdad? William Law escribe algo que ya lo hemos compartido, pero que siempre es bueno, como dice Pablo, el escribir las mismas cosas no me es molestia, pero para vosotros es seguro. Dice así William Law, que cada día sea un día de humildad, condescendencia para con todas las debilidades y enfermedades de tus compañeros criaturas, cubriendo sus fragilidades, amando sus excelencias, alentando sus virtudes, aliviando sus carencias, regocijándonos en sus prosperidades, compadeciéndonos en sus aflicciones, recibiendo su amistad, no tomando en cuenta su falta de amabilidad, perdonando su malicia, siendo un siervo de siervos y condescendiendo a hacer los más bajos servicios de la más baja humanidad. En la primera carta a los Corintios, Pablo les escribe, capítulo 1, versículo 4, «Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor». Se ha compartido algo parecido también en Tesalonicenses. Y en la segunda, en el Colosenses capítulo 2, versículo 8. «Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad», que lo hemos estado viendo de alguna manera en esta mañana, en un esbozo, porque ¿quién puede sondear esa grandeza tan inmensa, verdad? Pues toda la plenitud de la Deidad habita corporalmente en el Señor Jesús. Y versículo 10, «Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz». Y en el capítulo 3, «Puesto que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria». Es así. Los que hemos creído en el Señor ya hemos muerto. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Y lo vivimos por la fe, porque es la sustancia de lo que se espera y la cosa real de lo que no se ve. Y como la palabra de Dios nos dice, y Él está en todo el tiempo, estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales y esperando su manifestación, en la cual Dios hará que seamos manifestados con Él en gloria. Otra nota de William Law: «No se puede decir tanto de uno como que cree en Él, a menos que uno crea que Él es infinito amor e infinita sabiduría. Cuando un hombre tiene esa confiada seguridad interior de que la voluntad de Dios para su vida es el diseño de unos infinitos sabiduría y amor, será tan necesario, mientras esté en la posesión de esa fe, estar agradecido y complacido con cada cosa que Dios escoge, como si fuera desear su propia felicidad. Porque ¿qué más puede pedir? Que cada circunstancia de la vida sea la elección de unos infinitos sabiduría y amor. Donde quiera que un hombre se permite tener ansiedad, miedos o quejas, ha de considerar su comportamiento como una negación de la sabiduría de Dios o como una confesión de que él está fuera de su voluntad, de la voluntad de Dios. Estar siempre en un estado de corazón agradecido ante Dios no ha de ser considerado como un alto plano de espiritualidad, sino antes bien la actitud normal de uno que cree que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios, los que son llamados conforme a su propósito. Si uno no puede agradecer y alabar a Dios tanto en las calamidades y sufrimientos como en la prosperidad y felicidad, ¿cómo puede semejante actitud ser llamada en nada una real confianza en Dios? Porque dar gracias a Dios solo por los incidentes agradables en la vida no es propiamente más un acto de piedad de lo que sería un acto de fe creer solo lo que puede ser verificado por los sentidos. Es tan cierto que nada sucede por casualidad al confiado, obediente hijo de Dios como que el mundo mismo no fue hecho por casualidad. Bien claro, ¿verdad? Es lo que el Señor nos está dando también siempre, pero concretamente en este tiempo, ¿verdad? Otro escrito también de Lo. Es como una gran rebelión contra Dios pensar que tu voluntad puede alguna vez diferir rectamente de la suya, ya que eso sería jactarte en su universo de que tú no has recibido el poder de la voluntad de Él. Tú tienes, por tanto, que considerarte a ti mismo como un ser que no tiene otro negocio en el mundo, sino el ser aquello que Dios requiere que seas, no tener deseos, no buscar fines propios, sino llenar ese lugar y actuar esa parte que ha ordenado el divino placer. Pensar que eres tuyo propio o que estás a tu propia disposición es tan absurdo como pensar que tú te has creado a ti mismo. Más cosas. Todo lo que somos y todo lo que tenemos en Adán, o sea, caído, debe ser abandonado, negado de modo absoluto y expulsado si el nacimiento del amor divino ha de tener lugar en nosotros, porque todo lo que somos por naturaleza está en contradicción con ese divino amor y no puede ser de otra manera. La muerte a uno mismo es la única cura y nada más puede someterla al bien. Tal como la oscuridad no puede ser alterada o hecha mejor en sí misma o transmutada en luz, ella solo puede ser sometida a la luz perdiéndose en ella y siendo absorbida por ella. Este era el primer estado del hombre. Todas las propiedades naturales de la vida de la criatura estaban escondidas en Dios, unidas en Dios y glorificadas por la vida de Dios manifiesta en ellas. Del mismo modo que la naturaleza y las cualidades de las tinieblas quedan perdidas y ocultas cuando se las ilumina y glorifica por la luz. Pero cuando el hombre cayó de o murió a la vida divina, todas las propiedades de su vida de criatura, habiendo perdido su unión en Dios y con Dios, irrumpieron en su propia división natural, contrariedad y guerra las unas contra las otras, de la misma manera que las tinieblas, cuando han perdido la luz, han de mostrar su propia frialdad, horror y otras desagradables cualidades. Así que es tan claro, ¿verdad?, que tenemos que creer que el Señor nos llevó a la muerte en su muerte, y sin eso no hay ese contacto con el Señor, esa libertad y esa vida, que es la vida resucitada, la vida divina en nosotros. Habíamos compartido también el llamado del Señor cuando dice en Lucas 9:57, dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Así que seguir al Señor es algo, pues decir que seguimos al Señor es fácil, ¿verdad? Pero que el Señor esté unido a nosotros y nosotros unidos a Él en seguirle, eso es la única realidad. Lo demás puede ser palabrería, ¿verdad? Y puede ser también hipocresía, vanidad. En Lucas, en el capítulo 14, Y en el versículo 25 dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia alma, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Y en el versículo 32 o 33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Seguir al Señor, llamarse discípulo del Señor, es que todo esto esté en el corazón. Si venimos a Él a seguirle y no aborrecemos a padre, madre, mujer e hijos y nuestra propia alma, no podemos ser sus discípulos. Es muy fácil decir: mira, yo tengo mujer, tengo hijos, ¿ves? Y me tengo que cuidar de ellos. Entonces, no puedes ser mi discípulo, porque estás poniéndolos por encima de mi llamado. Los estás poniendo como una excusa y un argumento para no seguirme. Y eso es muy fuerte, ¿verdad? Pero aparentemente es muy piadoso. Pero la luz es la que lo manifiesta todo, ¿verdad? Mis abejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. En Apocalipsis 14:1, también lo compartimos, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y versículo 4, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. El Señor llama: sígueme. No es que tú me acompañes, sino que yo vaya contigo. No que tú me sigas, sino que yo te siga siempre a donde quiera que vayas. Si estoy completo y confiado en Él, puedo seguirle sin necesidad de nada. Otra vez, también compartimos antes. Si necesito dinero, estabilidad o seguridad económica, los buscaré en el sistema, es decir, los buscaré sin Él. Si necesito resultados, los produciré sin Él. Si necesito pruebas o señales, las recibiré no de Él. Si necesito seguir e ir más allá de la total dependencia, del total abandono a Él, iré adelante sin Él y me apartaré de Él. Toda necesidad termina al terminar el necesitado en la cruz. Es que tengo una necesidad, entonces tú eres un necesitado. ¿Quieres que termine esa necesidad? Tienes que terminar tú en la cruz. Y no hay más. Es fuerte. La vida es gloriosa, poderosa y clara, luminosa. Toda necesidad termina al terminar el necesitado en la cruz. Toda excelencia, toda idea, molde del hombre tiene que morir, tiene que ir a la cruz con el hombre. Es lo que estaba compartiendo don de Dios de uno de nuestros himnos. Si Él te pide que al fuego eches tu obra mejor y en ti Él muestre a los hombres su amor, pues sin tardar dáselo y adórale. Ah, pero es que esto es algo que he conseguido y lo he conseguido para glorificar a Jesucristo. Déjalo. Si Él te lo pide, ¿verdad? Y adórale. No necesitas de tus habilidades, de cualquier capacidad, dotación o excelencia. No la necesitas, sino obedecerle, creerle, entregarte a Él, ¿verdad? El fin de Adán es el principio de Cristo. Y nos dice en Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Lo ha hecho Él. No le puedo añadir nada. Cualquier pequeña cosa que le quiera añadir es disminuir. Él nos ha hecho perfectos para siempre, nos ha hecho cuando hemos recibido esa santificación al entregarnos a Él y nacer de Dios. Y continúa y dice, nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Es algo tan maravilloso, ¿verdad? Dios, el Dios infinito, delante del cual está toda la existencia, el tiempo, el espacio, todas las cosas, dice, en el momento en que tú te entregas y recibes lo que Cristo ha hecho por ti, no me acordaré más de tus pecados y de tus transgresiones. Están, no existen ya. Si Él no se acuerda, voluntariamente no se acuerda, no están, ¿verdad? No pueden buscarse ya. Así que, en el versículo 23 de este mismo capítulo dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La segunda de los Corintios 13, 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Examinarnos siempre, ¿verdad? A menos que estemos ya en tal comunión con el Señor que no hace falta nada porque hay esa luz, esa transparencia, ese deleite, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. O el amor que excede a todo conocimiento, ¿verdad? Primero los Corintios 13, 8 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, ¿verdad? Algunos dicen, el Señor dice que pongamos nuestras vidas, los otros por mí. Y si no la ponen por mí, me irrito. El amor no se irrita, ¿verdad? Entonces no hay amor. Y el Señor no dice que pongan la vida por ti, sino que la pongas tú por tus hermanos, ¿verdad? No guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Otra vez una cita de Stoney. Si no podemos vencer donde estamos, no podemos vencer en cualquier lugar. Está claro. Dios ya nos ha dado la victoria, la libertad total. Y nos ha dado el don de la fe. Si no podemos abrir del todo el corazón y tener su victoria en cada momento, es porque no podemos en ningún sitio. Oh, aquí las circunstancias, las personas, lo que pasa. No, no, no. Si no puedes vencer aquí, en ningún lugar puedes vencer, ¿verdad? La falsa responsabilidad, que realmente no es más que amor propio, hace al hombre inestable, desasosegado, inseguro, irritable, áspero y acusador. Confunde los accidentes con la sustancia, la cáscara con la almendra. La dureza, la inflexibilidad, el corsé de los moldes, principios o formas externas generados por ellos. Los juicios, críticas, descalificaciones, menosprecio, temores y exclusiones generados por las falsas responsabilidades, las formas externas cerradas surgidas de la aplicación racionalista de sin fe de los principios justos, entre comillas, y convertidos a su vez en principios fulminantes, temibles y excluyentes. El corsé justo y ortodoxo del desamor que ahoga y encarcela al espíritu de amor. La naturaleza caída convierte al que tiene una o varias dotaciones buenas en sí, lo convierte en un censor fiscalizador de los demás y de sí mismo. El protagonismo, el éxito, el héroe, y bajo ellos la evolución, el liberalismo y el progresismo anidan en las cualidades embarando a sus poseedores, prohibiendo y condenando al amor. La exigencia y la exasperación inundan por dentro mientras se trabaja con esfuerzo y sin paz en aparecer calmado, sosegado, amable, seguro y dueño de sí mismo. No son ciertos detalles o ideales, hermosos, buenos y deseables en sí, que deban desecharse, sino el idealista y perfeccionista, dotado de esa capacidad de apreciar, de hacer y promoverlos, y de sensibilidad para reconocerlos y disfrutarlos, el idealista es el que ha de morir, sin pesar ni amargura, si el alma ha de ser liberada por el amor y para el amor. El hombre responsable ha muerto en el Calvario, ningún lugar tiene en el amor, ni en su obra, en la obra del amor. La honestidad, entre comillas, la sinceridad, entre comillas, e integridad, entre comillas, en sí mismo, desintegradas de Cristo, llevan al hombre a la exigencia, intransigencia y exasperación para con los demás y para consigo mismo. Las virtudes, independientes, con sentido y valor en sí mismas, se erigen en carceleros rígidos que mantienen aprisionado al amor. Uno no puede sentirse honestamente satisfecho y, por tanto, lícitamente libre para ser feliz si esas virtudes no están siendo íntegramente satisfechas y sus ideales llenados. Hay un sentido judicial de carencia continua que prohíbe al alma la plena paz y felicidad. De un lado, en una creación bajo maldición, sujeta a corrupción y vanidad, aún con las personas más dotadas o entre creyentes, que son los cojos, los mancos, los débiles y los que no son, nunca se pueden alcanzar los moldes del idealista o del hipersensible, pero si externas y aparentemente se alcanzaran, el temor de perderlos se apoderaría del alma, sumiéndola en un sinvivir, un tormento peor que el producido por el sentido de carencia. Todo lo que no sea el propio Señor Jesús como la vida y vivir en y de la persona o de la congregación, es de factura humana, y cuanto más alto se escala en disciplina, metodología y meticulosidad, más arrogante y engreído su o sus formuladores, más endurecidos y fanáticos sus discípulos, y más se impide o prohíbe al Espíritu Santo la libertad para su manifestación. Recordemos los fariseos cómo juzgaban al Señor Jesús y lo condenaban, porque no cumplías las exigencias que ellos habían elaborado a partir del racionalismo de su análisis de la palabra de Dios. Y como el Señor Jesús no cumplía con lo que ellos pensaban que tenía que cumplir, le condenaban. Es decir, echaban la verdad, echaban la vida, echaban a Dios para quedarse con sus exigencias y normas que según ellos estaban basadas en Dios. Nos damos cuenta, bueno, eso pasa también hoy en las congregaciones, ¿verdad? Hay a veces tanta rigidez, tanto estar pendientes de que esto es así, esto no puede ser de otra manera, esto, que todos están, o la mayoría, están encartonados, rígidos. Cuando se dirigen al Señor, se dirigen de una manera que parece que está tan lejos, que te da cosa, en lugar de esa sencillez de ser, de que somos uno con Él, de que es nuestro Padre amoroso, ¿verdad? La luz, el conocimiento, el entendimiento, el reconocimiento, la identificación del carácter, la identidad. Los accidentes no son para encerrar, encapsular la sustancia, sino que están ordenados para que ésta se abra camino y se exprese, se exponga en su multiforme belleza y omnipotencia, se haga manifiesta como soberana, la sustancia, que es Cristo como nuestra vida. Responsabilidades, colaboración, servicio, amor no pueden ser generados por una cáscara externa de principios o mandamientos, que es el principio legal, obligación, gravedad, rigidez, embaramiento, encartonamiento, juicio de autojustificación, de comparación, de crítica. Han de surgir libre, espontánea y abundantemente del Espíritu de vida en Cristo Jesús, el Espíritu de amor. Han de ser los ríos de agua viva que el Señor nos ha dicho que recibiremos cuando venimos a Él y creemos en Él de verdad, de todo corazón. Algunos no pueden dejar de hablar, como si con el sonido de su voz y con sus palabras sostuvieran la fuerza, la consciencia, el hilo o el fluir de la vida. Tienen miedo de que las baterías se descarguen y la vida se silencie y se detenga si ellos se callan. Pero es solo callando cuando podrían oír. El silencio de la omnipotencia, del obrar y de la presencia del omnipotente. Dice la palabra que un día emite sabiduría a otro. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Qué maravilloso es el Señor, ¿verdad? La inefable majestad del omnipotente, la sencillez en la vida, el alimento espiritual en la congregación, el crecimiento en el Señor. Es algo tan maravilloso con la sencillez, cuando se recibe, cuando se cree. Entonces es cuando uno está despojado de todo, las presunciones, pretensiones, aún si ha recibido dotación del Señor. Y cuando uno está dispuesto, listo, libre para que el Señor lo use y manifieste su nombre en uno. Ahora, el testimonio del andar del creyente, lo tenemos en la palabra para que no tengamos equivocación, ¿verdad? Primera de Juan 2:4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que habita o permanece en él, debe andar como él anduvo. Así que un testimonio claro de que uno es de verdad creyente y nacido de nuevo es que ande como anduvo el Señor Jesús en todo, desde dentro del corazón hasta sus comunicaciones, sus obras, sus palabras, ¿verdad? El testimonio de la conciencia personal de estar creyendo y confiando del todo en el Señor en todas y cada una de las circunstancias sin análisis ni objeciones. La primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si uno tiene temores, entonces no ha sido perfeccionado en el amor y no tiene el testimonio de su conciencia de estar creyendo y confiando del todo en el Señor, sin análisis ni objeciones en todas y cada una de las circunstancias. Otro es el testimonio del Espíritu Santo en el espíritu del creyente. Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio junto con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es un testimonio del Espíritu Santo con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Es algo íntimo. La primera de Juan 5:10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Testimonio del Espíritu Santo en el espíritu del que realmente cree. El testimonio personal del Señor Jesús de su habitación en y su comunión con el espíritu del verdadero creyente que cree, que come su palabra y guarda sus mandamientos. Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí habita y yo en él. Juan 14:18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Esta mañana lo hemos estado viendo también, ¿verdad? Y si él se manifiesta al espíritu de una criatura suya, de un hijo, de una hija suya, ¿Cómo no se va a enterar ese hijo o esa hija de que se está manifestando el Creador y su Salvador? Su Señor se está manifestando a su espíritu. ¿Cómo no se va a dar cuenta? Así que somos muy amados, somos muy anhelados hasta la cruz y desde su gloria presente y eterna. Nos dice Santiago 4:5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Es algo tan maravilloso, ¿verdad? Para un cristiano, leo algo tan que he compartido también en la prisión y que lo han sentido y vivido, porque para ellos, para nosotros también, es tan claro, ¿verdad? Es una cita de Stoney. Para un cristiano, tener soledad es la más profunda importancia, porque es entonces que el corazón renueva su conocimiento con aquel que solo tiene entrada dentro de nuestros más solitarios retiros. Cuando estamos completamente solos y aparte, Él ama ser nuestro visitante. Es tremendo, ¿verdad? Y compartíamos esto, porque ellos tienen mucho tiempo ahí también. Y nosotros tenemos muchas ocupaciones, pero esto es una verdad tremenda, ¿verdad? Cuando venimos a orar delante del Señor, o si venimos con prisa, Señor, bendíceme porque tengo muchas cosas que hacer y bendíceme lo que voy a hacer y tal, y gracias y amén. Bueno, es una manera, pero eso no es buscar la íntima comunión con Él hasta que Él se da a conocer a nosotros en esa comunión, ¿verdad? O si nos acercamos a Él y voy a dedicar un tiempo a estar en oración con el Señor. Señor, tú sabes que esto es así, que esto es lo otro, y que esto que estoy haciendo es porque tú eres así, porque ya me has dicho, porque yo sabes que yo soy así, porque sabes que yo te he dicho, porque este que me ha dicho esto, porque... Y después de estar un rato diciendo así, uno dice, wow, tú me estás viendo del todo, ¿qué te estoy diciendo? Y entonces empieza la verdadera comunión. Se calla el aparato y uno empieza a sentir la presencia del Señor, su infinitud, su omnipotencia, su amor. Y entra uno en esa comunión con el Señor que Él le gusta tener cuando le buscamos en soledad, ¿verdad? Eso es algo tan maravilloso. Pero cuidado con darles discursos al Señor, porque entonces ahí no hay nada. Eso luego... Y al final uno se queda oyendo el discurso, dice, qué disparate. Estoy delante de aquel que conoce lo más íntimo mío, que tiene abierto mi corazón y mis pensamientos y mis intenciones, y le estoy dando un discurso para hacerle entender. ¿Qué tengo que hacerle entender al Señor? ¿Verdad? Oh Señor, estoy delante de ti. No quiero sentir nada. Quiero saber que estoy contigo. No hace falta que todo se tambalee, que se sacuda, que sé que estoy contigo. Entonces Él está allá manifestándose al espíritu de ese hijo suyo, esa hija suya, que le ha buscado en la pureza y la sencillez de la fe total, sin sentir, sin pruebas, sin señales. Oh, el universo queda abierto y el Dios y Señor del universo, el Creador, está conmigo. ¿Dónde voy? ¿Qué quiero medir? Estoy con Él y me está amando y me ha declarado su amor en la cruz y ha venido para hacer ese amor algo viviente en mí, ¿verdad? También creo que ya compartí esto, pero no está de más. Este es de Hopkins. Hay algunos cristianos que parecen tener miedo de disfrutar todos los rayos del sol de justicia. Tienen miedo de ser demasiado felices. Quizá algunos no han considerado realmente que el gozo es en sí mismo una parte de ese fruto de justicia por el que el Padre es glorificado. Sí, cuando yo siento gozo, el Padre es glorificado. Claro, porque en tu rostro hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Digo que estoy en tu presencia, entonces el corazón se llena de gozo. Estoy en la presencia del Señor. Si no, no estoy en la presencia del Señor, estoy haciendo ejercicios, disciplinas, pero no estoy en la presencia del Señor, ¿verdad? No hay nada que pueda ser ganado por el abatimiento. Las dudas no son señales de humildad. La incredulidad es realmente evidencia de orgullo. Y no hay nube que tan eficazmente apaga la feliz luz del sol del rostro de gracia de nuestro Padre como la espesa nube de incredulidad. Dios es glorificado cuando creemos del todo en Él, cuando le creemos del todo a Él, sin titubeos en todas y cada una de las circunstancias por las que Él nos conduce, especialmente cuando se nos aparecen como duras, amenazadoras o dolorosas. Todo lo haces admirable y maravillosamente bien, desde tu sublime e inefable altura, siempre conforme a tu propósito y trazado, que es siempre conforme a tu nombre, para tu gloria y para nuestro, para mi supremo y eterno bien contigo. Confío en ti, te reconozco, reconozco tu nombre, bueno, justo, santo, infinito, amor. Descanso en ti, me deleito en ti, te adoro, te amo. Qué hermoso es poder sentir esto, ¿verdad? Y es prerrogativa de todos los que de verdad hemos creído en el Señor, pero hemos de creer del todo, no bastantes cosas, sino del todo, ¿verdad? Otra vez, ¿quién es el diseñador de tu vida? ¿Tú o Cristo? ¿Es Él omnipotente, omnisciente? ¿Tiene Él todo el tiempo y el espacio delante suyo? ¿Ha visto toda tu circunstancia y la ha ordenado Él desde la eternidad para cumplir todo su propósito en ti ahora y por la eternidad futura? ¿Es Él amor? ¿Te está amando y conduciendo por el camino para completar su obra en ti, hacerte llevar mucho fruto y darte el bien y la felicidad supremos? ¿Está presente hoy en tu vida todo el día y cada hora del día? Entonces, siempre que no estás de acuerdo con algo, siempre que encuentras desagrado, dificultad en algo o en alguien, le estás resistiendo a Él. Estás rechazando su perfecto, amoroso, tierno y sabio trazado de ese momento tuyo. Estás midiéndote, midiendo a los demás y midiendo tus circunstancias por el patrón de tus deseos, no por el suyo. No puedes estar así en comunión íntima con Él porque estás desaprobando su ordenación de tu vida. Si Él no te amara con su insondable amor, con el amor del Calvario, te daría lo que tú deseas y sería para tu mal y el mal de las personas con las que te relacionas. Pero su amor es fuerte, poderoso, insistente, fiel y quiere conformarte a Él aquí y ahora y darte un lugar junto a Él en su reino. Qué maravilloso es el amor del Señor, ¿verdad? Qué maravilloso es el Señor, ¿verdad? Y su voluntad, y su conocimiento. Y qué maravilloso es darse cuenta de que somos totalmente suyos. Somos suyos ya porque nos ha creado Él, y toda la creación le pertenece a Él, pero somos doblemente suyos porque nos ha redimido, nos ha comprado con su sangre. Qué hermoso cuando vivimos ese total abandono a Él y esa total unión íntima con Él. ¿Y cómo podemos vivir lo que vivían los primeros cristianos? Estaban todos juntos y unánimes, eran de un mismo parecer y de un mismo sentir. ¿Y cómo podemos vivirlo? Pues ellos simplemente es que creyeron del todo, ¿verdad? Nosotros han pasado 2000 años y hay tanta marea y tantos entresijos y tantas redes que el diablo ha puesto y el hombre ha puesto para poner dificultades para que no creamos. Simple, sencilla y totalmente. Pero eso es lo que el Señor les pidió a esos discípulos y creyeron. Eso es lo mismo que nos pide a nosotros. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No ha cambiado, ¿verdad? Así que tenemos tanta gloria para vivir y da pena cuando vemos que se canta al Señor y hay los que están cantándole así, a los que están cantando, sí, a los que están mirando a los demás y riéndose. Estás diciéndole al Señor que es glorioso, que estamos en su presencia. Da pena ver que hay así, que se llaman creyentes, y no tienen ninguna conciencia de la presencia del Señor cuando estamos alabándole, o cuando estamos en este tiempo, ¿verdad? Y esa tibieza, ¿verdad? El Señor dice, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Ahora estás en la congregación, pero te vomitaré de mi boca porque eres tibio. Porque no sientes la presencia del Señor, porque no sientes el celo del Señor, porque no sientes el amor del Señor, porque no sientes la libertad del Señor, porque no sientes el amor con tus hermanos. Pero sí, vienes, porque hay que venir, ¿verdad? Qué triste, ¿verdad? Algo más que quiero compartir también de algunas cosas que Tozer escribió. El único poder que Dios reconoce en su iglesia es el poder de su espíritu, mientras que el único poder realmente reconocido hoy por la mayoría de los evangélicos es el poder del hombre. Dios hace su obra por la operación del espíritu, mientras que los líderes cristianos intentan hacer las suyas por el poder del intelecto entrenado y devoto. La personalidad brillante ha tomado el lugar de la unción divina. Todo lo que los hombres hacen en su propia fuerza y por medio de sus propias capacidades es hecho solo para el tiempo. La cualidad de la eternidad no está en ello. Solo lo que es hecho mediante el Espíritu Eterno permanecerá eternamente. Todo lo demás es madera, heno, rastrojo. Y la palabra dice que será quemado, ¿verdad? Los grandes hombres de Dios son siervos. Los hombres fuertes de Dios son débiles. Los hombres nobles de Dios son bajos y despreciados, para que ninguna carne pueda gloriarse en su presencia. El camino del poder corre en dirección opuesta a la que le es normalmente supuesta. Espero que vayáis adelante en el secreto de él. No yo, sino Cristo, escribe Samuel Ridout. Ledgers, también esto lo compartimos otras veces. Dios no tiene sino una manera de revelarse él mismo. Esta es Cristo en vosotros. Él no tiene otra manera de mostrarse él mismo a los hombres, excepto mientras Cristo vive en nosotros, no por la gloria de la Shekinah en el templo edificado con manos de hombres, sino en vidas redimidas y libertadas y limpiadas cuando ellas andan en este mundo oscuro con Cristo viviendo en ellas. Chambers o Dennett dice, estamos aquí para mostrar a Cristo. Si no estamos haciendo esto, somos sin uso en este mundo. Son tantos que tienen tantos proyectos y tantas obligaciones y tantas responsabilidades. Son sin uso si no están mostrando a Cristo. Chambers dice, estamos aquí para exhibir una cosa, la absoluta cautividad de nuestras vidas a Jesucristo. La pasión del cristianismo significa que deliberadamente firmo la renuncia de mis propios derechos y me hago un esclavo de Jesucristo. Y hasta que yo no haga eso, no empiezo a ser un santo. El corazón, estas son las citas de Chambers, ¿eh? Ya he terminado. El corazón abandonado a Cristo está lleno, está inundado, está desbordado e inflamado por el amor que excede a todo conocimiento y guardado permanentemente noche y día en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y lo sabemos, nos lo dice la palabra. Efesios 3, 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Filipenses 4, 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que el amor de Cristo excede a todo conocimiento. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Nunca se puede llegar a vivirlos por el conocimiento o el entendimiento natural, o por la industria, propósito o esfuerzo natural. Es todo sobrenatural, es todo divino. Son cosas mucho más altas y poderosas las que hemos de recibir y vivir por la fe. Ese es el llamamiento de Dios a sus hijos fríos, desalentados, apáticos, renuentes, trabajados y cargados, para los que la vida diaria es una carga. No va a cumplir Dios de esa manera, no va a cumplir Dios eso de manera poderosa, abundante, majestuosa, dulce y tierna en sus hijos o hijas que no le están creyendo del todo y en todo, que no lo están recibiendo todo de Él. En el momento en que dejen de usar la mente lógica y su casuística propia, natural, y se abandonen total e irreversiblemente a Él, en ese mismo instante, el Espíritu de Dios los inflamará en su amor y los envolverá con su paz. Amor que excede a todo conocimiento, que no se puede entrar por conocer. La paz que sobrepasa todo entendimiento, que no puedes meter en el ámbito de tu entendimiento. Todo esto te lo da el Señor y lo vives y lo sientes, ¿verdad? Así que qué maravilloso, qué tierno, qué infinitamente sabio y omnipotente Padre tenemos. Y gloria a su nombre. Estar en Él y con Él, tenerlo todo en Él, no desear nada para uno mismo. Él es el objeto de todo mi deseo. Estoy completo en Él, hemos leído en Colosenses 2:10. Yo he sido ya sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo, mi Señor. Mi amor es su amor por mí y en mí. Ningún estímulo fuera de Él, ninguna búsqueda de reconocimiento, de aprobación o alabanza de los hombres. La corriente, el torrente de su amor es todo lo que me llena, inunda, rebosa y se derrama de mí a todos mis hermanos sin buscar argumentos, dignidad o mérito alguno en ellos. Es mi deseo que ese raudal que me anega y me tiene inmerso en el nombre, comunión y amor con mi amado se derrame desde mí sobre mis hermanos y me lleve a poner mi vida por ellos con gozo, plenitud y delicia en Él y por causa de Él. Y no solo por ellos, sino por todas y cada una de las almas que el Señor ponga en mi andar. Cuando mi visión se enturbia, empiezo a buscar cualquier cosa, aún la más pequeña y razonable para mí, el único sentido de mi vida en el mundo se debilita y desvanece, mi fuerza flaquea y el fuego del amor de Dios se nubla y enfría en mí. Mi atención no está completa, exclusivamente puesta en Cristo, que es el único sentido y sustancia de mi vida y vivir diario aquí. Si la simpatía, el fuego de mi comunicación no contagia a mis hermanos, he de buscar ese fuego de Dios en la comunión íntima con Él por la fe. No es en lo que consigo, en la aprobación o reconocimiento de los hombres, sino en la aprobación de la mirada sobre mi corazón del Señor Jesús, de mi Padre, con quien soy uno en Él. Mi alegría no es por ninguna ganancia, sino por la total pérdida de todo lo mío y de mí mismo en íntima unión y comunión con el Hijo y con el Padre. Esa es la plenitud de la vida y el gozo inefable y glorioso de mi corazón aquí. Cada día de nuestras vidas ha sido sabia, poderosa, delicada y maravillosamente diseñado y ordenado por nuestro amante Padre. La dotación o limitación de cada uno en su cuerpo y en su mente, la ordenación de cada matrimonio y familia y de toda nuestra relación con nuestra congregación y con los otros miembros de su cuerpo, para cumplir Él en nosotros su eterno propósito de conformarnos a Cristo, dándonos así nuestro bien y felicidad supremos ahora y por la eternidad. Hoy también, en esta reunión también, nuestro Padre, que conoce tanto y tan íntimamente a cada uno de nosotros, que conoce nuestro grado de crecimiento y nuestra necesidad, hoy también nos está hablando al corazón, como siempre, a todo aquel que le quiera escuchar. A Él sea la gloria y para Él sea toda la atención de nuestros corazones en esta tarde y para siempre. Gloria a su nombre.